Vidato, una producción y aporte de Oscar Cáceres y asociados por una vida buena. Desarrollo personal, una invitación a expandir tu conciencia, a mirarte, a descubrir que existen muchas formas de encontrarte y expresar el enorme potencial de vida que hay en ti. Desde este momento, Oscar Cáceres y Cintia Ordóñez te acompañan en la ruta que te conducirá a una conciencia distinta. Abrir tu mente es algo obligatorio. Solo es opcional el momento en que lo haces. Esto es Vida Top, la vida que tú te mereces.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de este medio, miércoles tras miércoles, por supuesto. Conectan con nosotros en este espacio donde tenemos invitado a un saludo muy cariñoso a quienes nos escuchan como siempre desde los Estados Unidos, desde Colombia, Panamá y Australia. Bueno, en esta oportunidad estamos en este maravilloso con el Dr. Jonah de la Fundación Cultural de la Universidad, donde estamos transmitiendo el programa de hoy. Saludo a las autoridades que nos acompañan, amigos, a público en general, seguidores de tremendo referente de ese y queremos dar las gracias a todos quienes han hecho posible esta web, por supuesto, a Editorial Cultural, que es la encargada de editar este maravilloso que se llama Me Acompañas. Escrito por Sergi. Un saludo cariñoso también a Pilar, a Pilar Rosalía, por ahí. Saludo a Andrea también, a Andrea Royave, quienes organizaron la llegada de Sergi en Chile a la Fundación Cultural, por supuesto. Hacen posible que hoy día estemos acá en este evento maravilloso, en esta ocasión con un tremendo invitado, un ser humano que nos ha inspirado a muchos y que pone sobre la mesa temas profundos, que nos propone vivir el instante presente, permitiendo que la vida nos sorprenda, impulsándonos a realizar una profunda autoindagación basada en la honestidad, la aceptación y la confianza. Yo creo que es poco decir que Sergi Torri es un referente del nuevo pensamiento, de la apertura de la conciencia, del despertar, del cual tanto hemos venido hablando durante los últimos años. Así es que invitamos a Sergi, ¿les parece?
Le damos la bienvenida. Bien. Adelante.
Asiento, Sergi. Bueno, un placer tenerte acá, es un sueño que se cumple para muchos de nosotros, particularmente para Cintia y para quien te habla, puesto que hacer este programa con el lanzamiento de tu libro era efectivamente un sueño. Yo creo que nuestra costumbre es siempre presentar a nuestros invitados desde una reseña distinta, desde una reseña diferente. Tú le llamas biografía...
Reseña con espíritu.
Reseña con espíritu.
Y yo le voy a pedir a Mauricio que me acompañe para poder leer la reseña de Sergi. Conferencista español, escritor de Un puente a la realidad, Saltar al vacío y Me acompañas de Editorial Lugar. Lanzó hace 2 años una recopilación de las conferencias de su libro Saltar al vacío. Antes escribió Un puente a la realidad. También inspiró y protagonizó la película documental Yo libre, un viaje a mi instante presente. Sergi se define en una frase como un misterio para sí mismo. Quiso estudiar veterinaria, después hizo fisioterapia, que es kinesiología, aquí, antes de dedicarse a inspirar a muchos con su alegría, liviandad y humildad. Nos menciona que la labor que desempeña hoy le aporta a él mismo todo. Desde conocer a muchas personas, junto a las que descubre el misterio de lo humano, hasta escuchar en sus propias palabras lo inexplicable. Lo que más le gusta hacer es crear. La creatividad, en cualquiera que sea su forma, le fascina. En su tiempo libre, que para Sergi todo es tiempo libre. Pero cuando no viaja o da charlas, disfruta viendo películas con la familia, jugar pádel con su compañera Sara.
Ahora sí se nota una gran diferencia. Pero lo que más le gusta, aunque suene aburrido, es contemplar en silencio la vida en cualquier forma. Para Sergi, el libro más representativo en su vida ha sido Un curso de milagros, porque fue como un oasis en un momento de tremenda sed. Lo que más le emociona de la vida es estar conscientemente conectado a su fuente. Su color favorito, el azul cielo. Y dentro de sus preferencias musicales están Nora Jones, Jamie Cullum, y el pianista y compositor Ricardo Andrés. Aquí tenemos también a alguien de Flow Piano, en versión chilena. Su película favorita, la trilogía The Matrix, porque consigue expresar magistralmente algo muy oculto de la mente humana, nos comenta Sergi. ¿Qué le inspira en la vida? Todo le inspira, cuando lo mira, pero en especial la mirada de cualquier ser humano cuando mira desde el corazón. Es sobrecogedor, nos dice. Lo que más le gusta comer a Sergi es la pizza casera, pero no sabemos si la prepara él o no.
¿Sí? A veces sí.
Admira a las personas que a pesar de todo se atreven a salir de sus límites y transforman nuestra realidad. Van Gogh, Tesla, Beethoven, Madre Teresa de Calcuta y actualmente Elon Musk. A la vida le agradece infinitamente este instante. Antes del primer pensamiento de cada mañana, a la mente le viene un gran agradecimiento por existir. Bienvenido, Sergio.
Gracias.
Bueno, si tuviéramos que presentar a Sergi desde las propuestas que él plantea, podríamos decir que este señor, este ser que está acá frente a nosotros, no es nada más que el símbolo de, ¿cómo decirlo? El símbolo de la manifestación del amor que habita en cada uno de nosotros. Él no existe. Sin embargo, está acá. Y Sergi, en la reseña biográfica que plantea Cintia, ella nos dice que uno de los libros probablemente que más impactó en tu vida fue Un curso de milagros. Bueno, te damos la bienvenida.
Gracias.
Muchas gracias por estar acá. Y te quiero preguntar, para partir este lanzamiento, esta entrevista, esta mezcla lanzamiento-entrevista, ¿cuáles son las ideas centrales de Un curso de milagros que alimentan tu propuesta, Sergi?
En realidad, cualquier enfoque que plantea el curso de milagros, que lo hace desde muchos aspectos para cubrir a todos los aspectos de la mente humana, son para mí básicos. Pero el elemental, es que lo que nosotros vemos como real no es así, no existe en verdad. Es una versión humana de las cosas. Y que detrás de nuestra verdad, de nuestra versión, está algo muy oculto que aún no hemos descubierto, y es esa unidad, esa mentalidad universal, ese potencial que muchos buscamos, esa paz que muchos buscamos, que está ahí dentro. Un curso de milagros es implacable, intransigente en acompañarte a ese lugar. Por eso a veces se vuelve muy incómodo.
¿Te resultó incómodo de ti?
Sí, hubo momentos muy incómodos porque te está pidiendo que asumas la responsabilidad de tu experiencia humana todo el tiempo. Y hay cuantísimas cosas que uno no quiere asumir. Solo por el hecho de percibir que el otro es la causa, solo por eso, ya justificamos. Pero además lo que nosotros sentimos, ni tan siquiera queremos asumir lo que estamos sintiendo nosotros. Y en ese sentido el curso es implacable.
Sergi, también tú mencionas en esa biografía que Cintia preparó que tu película favorita es la trilogía Matrix. Yo comparto contigo, sin embargo yo me quedo con la 1. Y en tu libro hay una mención a la película, en uno de los capítulos, a Neo, en donde voy a leer literalmente, no hay técnica en Neo. El niño, ustedes se recuerdan, dice, no trates de doblar la cuchara. Hay una escena en la cual una cuchara se dobla. Entonces, eso es imposible. En vez de eso, solo trata de darte cuenta de la verdad. ¿Qué verdad? Pregunta Neo. Que no hay cuchara. ¿Cómo es eso?
Estamos acostumbrados a intentar cambiar todo, a esforzarnos por conseguir algo, a que el otro me ame como yo quiero ser amado, pero no nos damos cuenta de que todo, en el fondo, es una proyección de cómo nosotros lo comprendemos. Entonces, si yo quiero que tú cambies, si no asumo que tú no existes, que no hay Oscar, sino que está mi interpretación de Oscar, si no asumo eso, jamás te podré ver de otra manera. Y el niño sigue y le dice luego, dóblate tú, sé tú quien te dobles, porque no hay cuchara.
Claro.
Y es ese punto que la mayoría de seres humanos aún ni tan siquiera imaginan, que la vida puede transformarse cuando tú empiezas a asumir la responsabilidad entera de tu propia experiencia como ser humano.
Dóblate tú significa que la cuchara está en tu conciencia.
Así es.
Y que por lo tanto no existe fuera.
Así es.
Y por lo tanto no sacas nada con intentar. Ilusiones. Qué interesante, pero difícil de
experimentar,
claro, porque lo que a mí me ha pasado con estos temas es que durante un largo tiempo los he trabajado desde el mundo intelectual, desde el mundo
claro,
de la idea.
Claro.
Pero de pronto, cuando tú entras en la experiencia de que la realidad es una construcción interna, es algo absolutamente indescriptible y difícil de explicar.
Sí, por eso no hay un mecanismo de acceso a ello. No hay una técnica, no hay una receta. Nadie te puede decir una receta. Sin embargo, sí que hay un detenerse y contemplar lo que está ocurriendo, porque entonces empiezas a ver que hay ciertas grietas que no habías visto, puntos que no habías visto, y si te cuelas en uno de ellos, entras a un mundo completamente distinto.
¡Wow! Y eso significa de alguna forma también desafiar las clásicas creencias que tenemos con respecto al tiempo, con respecto al espacio. Porque esas grietas tienen que ver con el espacio, tienen que ver con ese concepto de infinito que tú en alguna parte mencionas y que nos plantea la disyuntiva de pensar que el tiempo y el espacio no existen.
Sí, la mentalidad humana actual tiene un pequeño error de base.
A ver.
Y es creer que lo que cree es verdad. Y ese es el planteamiento básico que desde hace muchísimos años vamos siguiendo. Cuando percibíamos la Tierra plana, creíamos que era plana, y ahora mismo estamos creyendo que lo que vemos es como lo creemos, pero sigue siendo falso. Toda creencia es una creencia humana y, por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que es real. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de esto, en lugar de intentar no creer, en lugar de intentar deshacerse de las creencias, lo que hace es preguntarse, ¿qué hay más allá de mis creencias?
Wow. Y eso nos conecta con otra idea tuya que tiene que ver con el rechazo. Y que es tan doloroso. ¿Por qué rechazamos tanto, Sergi? ¿Por qué esta dinámica que en un curso de milagros le echamos la culpa al ego, ¿verdad? ¿Por qué esta dinámica tan dolorosa de rechazar y de que nos cuesta tanto aceptar? ¿Qué pasa con nosotros?
Es un sistema de protección. Así nos protegemos de todo lo que nos envuelve, incluso de nuestras propias emociones que nos envuelven dentro de nuestro campo emocional. Si rechazamos, nosotros seguiremos siendo lo que pensamos que somos. Es decir, pensamos que somos seres aislados. Pensamos que yo soy yo y solo yo. Y si rechazo al resto, mantendré en pie esa idea, mantendré viva esa imaginación mía. Entonces, cualquier cosa que suceda a mi alrededor, pensaré que no soy yo. Y eso es el gran rechazo que hacemos hoy en día los seres humanos. Y ahí nos perdemos el sentido de nuestra vida y de nuestra existencia. Nos sentimos vacíos, nos sentimos solos, porque estamos rechazando todo lo que ocurre.
Pero además es como vivimos permanentemente. O sea, rechazas el frío, rechazas el calor, no te gustó cómo te saludaron, no te gustó cómo te atendieron, y permanentemente hacemos ese gesto displicente de no me gusta lo que estoy viviendo, ¿no? ¿Cómo salir de ahí?
Primero darnos cuenta de que vivimos bajo la tutela de una mente insatisfecha, que no está satisfecha. Yo estoy vivo en este instante y mi mentalidad ya está cuestionando el instante porque no le parece suficiente, porque parte de esa mente insatisfecha. Pero si yo me abro a vivir el instante presente plenamente, descubriré esa plenitud y veré cómo esa insatisfacción empieza a desvanecerse. Y mis pensamientos de rechazo, mis pensamientos de no es suficiente esto, empiezan a desaparecer también y veo otro mundo completamente distinto. Muchos seres humanos no se dan cuenta de que han nacido para vivir este instante.
O sea, quiere decir que nuestra vida de alguna manera sería como más amable si es que no viviríamos como limitados a esa cajita, a esa estructura, a esas ideas, a esas creencias, independientemente de lo que pase afuera.
Independientemente. Tú imagínate un ser que de repente está vivo y es consciente de sí mismo. Está vivo porque la vida promueve esa vida. ¿Bien? Imagínate ese ser que es consciente de su propia vida, no gustándole su vida y rechazando su vida. Significa que lo que a mí me da vida, yo lo voy golpeando y lo voy rechazando. ¿Quién es quien va a sufrir? Yo mismo. Porque estoy golpeando mi propia fuente, estoy golpeando mi propio sentido. Entonces, descubrir esa mano mía que está golpeando mi vida es lo que me permite aprender a dejar de tomar esa decisión y observar qué es la vida en realidad. Porque como ser humano no tengo ni idea de qué es la vida, es un misterio. Uh-huh. Entonces, ¿quién soy yo para juzgarla? ¿Quién soy yo para pensar que no es suficiente o que debería ser de otra manera? Si no tengo ni idea de lo que es la vida en realidad.
Por lo tanto, eso tiene que ver con tu libro, ¿no? Con una invitación a despertar. El despertar es justamente eso, abrir ese espacio de conciencia, salir de esos bordes, de esos límites.
Sí, abrir los ojos a este instante. Es tan extremadamente simple, que creemos que es muy complejo. Por eso escribimos sobre esto, porque no es necesario escribir. Escribimos porque es tan simple que no lo comprendemos.
Ahora, despertar supone la idea de un sueño, Sergi.
Sí. Y lo podemos tomar como una metáfora si queremos.
A ver.
Pero en realidad no es una metáfora. Vivimos en un estado mental de ensueño, donde lo único que vemos son nuestras imágenes al respecto de lo que vemos. Es como cuando tú te acuestas a la cama y duermes y tienes un sueño, ese sueño ocurre en tu cabeza.
Sí, claro.
Cuando tú te despiertas en la cama, te das cuenta de que no existía ese sueño. Sin embargo, a lo mejor te sientes agitado, te despiertas sudando, uh-huh, porque te estabas creyendo esas imágenes. Uh-huh. Lo mismo ocurre cuando yo estoy viendo toda esta gente aquí, no las estoy viendo a ellos, estoy viendo lo que yo pienso que ellos son. Eso es estar dormido. Si no me abro a mirar más allá de mis interpretaciones, no podré ver qué es esto realmente. Y si no veo qué es esto realmente, no podré vivirlo en realidad. Me sentiré insatisfecho y les exigiré a ellos que me aplaudan para yo sentirme satisfecho, bla, bla, bla. Eso cansa mucho.
Sí, pues.
Agota mucho. Sí.
Y además que tiene un contenido doloroso, o sea, es un sufrimiento,
claro,
permanente, esperar que,
claro,
afuera me hagan feliz.
Ahora imagínate, terminamos esto y la gente se pone en pie y aplaude, muy encantados. Yo les haré responsables a ellos de cómo me siento. Por lo tanto, seguiré siendo esclavo, seguiré sintiéndome insatisfecho. Imagínate que la versión es la contraria. Termina esto y se quedan todos así como, vaya decepción, vaya, para eso no hubiera venido. Y yo hago exactamente el mismo gesto. Porque lo que yo siento está en función de lo que yo pienso que ellos están haciendo, por lo tanto, sigo siendo esclavo de ellos. Fíjate que el resultado no importa. Lo que importa es qué estoy haciendo yo con ello. Y ahí está nuestra libertad humana. Darnos cuenta de que lo que sentimos y lo que experimentamos como personas no es gracias a lo que ocurre afuera, sino a las decisiones que yo estoy tomando en base a lo que veo.
Wow. Ahora, lo más dramático de la metáfora del sueño, y más allá de la metáfora del sueño mismo, es que cuando uno sueña, cree que uno existe. Entonces, imagínate, yo en el sueño me encuentro con alguien de acá y le digo, oye, ¿qué te pareció lo de Sergi? Y la persona me dice, sí, pero era un sueño. Y de hecho, esto es un sueño. Pero ¿cómo va a ser un sueño? Le digo yo. O sea, ¿significa que estoy soñando? Y la persona me dice, no, tú estás siendo soñado. ¿Es así?
Es así y no es así.
A ver.
Si uno no lo vive así,
ajá,
no es así.
Correcto.
Claro, que no lo ve.
Es importante ser muy honesto en su propio proceso. Uh-huh. Pero cuando uno empieza a indagar, se da cuenta de que la imagen que uno tiene de sí mismo, alguien tiene que estar pensándola. Uh-huh. Y no puedo ser yo, porque yo soy quien está siendo la imagen esta. No sé si me he explicado.
Sí, claro. Y además el sueño se termina y tú dejaste de ser.
Eso es. Eso es. Una de las cosas más sorprendentes cuando tú sueñas es que aquel personaje que estás soñando, aquel tú, no es consciente de que estás soñando.
Eso.
A no ser que recupere su lucidez. y el sueño se convierte en un sueño lúcido. ¿Qué significa? Que estás en la cama soñando y el personaje que estás soñando es consciente de que es un sueño. Entonces la calidad de lo que experimentas es completamente distinta, porque ya no sufre de lo que está soñando, sino que vive lo que está soñando. Y fíjate que el personaje que está siendo soñado es consciente de que es un sueño, pero no es consciente de quién está soñando en la cama.
Correcto.
Eso es otro nivel de conciencia.
Uh-huh. ¿Y en algún minuto tú vislumbras quién está soñando en la cama?
El problema es que no hay un quién. Cuando tú te das cuenta de quién sueña, te das cuenta de que en realidad no hay soñador. Es toda una conciencia vasta, una conciencia universal, que no entiende de sueños ni de personajes soñados, sino de presencia y de realidad. No entiende de imágenes mentales, sino de creatividad. Es complejo de explicar cuando alguien lo está entendiendo desde su propia interpretación.
Claro. Y seguramente muchos de los que están acá se están preguntando, pero yo estoy acá, estoy viendo a la gente, estoy viendo a Sergi. ¿Cómo me vienen a decir que esto es un sueño, esto es una ilusión, que esto es una creación personal? ¿Qué podemos decir a tanta gente que, y yo me incluyo, que de pronto me veo absolutamente, más que de pronto, normalmente me veo absolutamente atrapado en la Matrix, ¿eh?
La Matrix te posee, que decíamos, posee, decía Morfeo, Matrix, lo decía Morfeo.
Claro.
La Matrix te posee.
Me posee la Matrix. ¿Y cómo salir? Lo que te quiero preguntar, Sergi, es, en este sueño hay símbolos que se aparecen, como guías, como luces. El mismo hecho que tú estés acá hoy día y tu presencia acá con nosotros es un símbolo de que esto es un sueño, de que aquí hay algo. El curso Milagros es otro símbolo, el libro, qué sé yo, hay tantos símbolos. La naturaleza entera es una metáfora completa. ¿Quién pone esos símbolos en el sueño? ¿Esta mente universal?
Ahí hay un intermedio.
A ver.
Yo no suelo hablar tan específicamente, tan técnicamente, pero ya que preguntas, vamos a entrar a ello.
Okay.
Hay un intermediario. Y es que cuando tu conciencia se desprende de esa conciencia absoluta y pasa a ser tú, ese tú, ese personaje que crees estar aislado, no ha perdido la conexión con lo absoluto. Ese conector es ese intermediario. Es ese tubo, ese descodificador, ese traductor que va insertando símbolos que no son del sueño, pero que tienen forma de sueño.
Exacto.
Pero que hablan de algo mucho mayor. Entonces, de repente, uno tiene una realización, un insight, una inspiración, un... Y ese pensamiento no viene de su sistema de pensamiento, no viene de su lógica, viene de otro espacio. Y cambia la realidad de ese momento. Ese pensamiento viene de fuera de nuestra concepción. Los genios están despiertos a esa conexión. Los genios están pensando desde ese lugar que va más allá de su mente humana, de su mente de la época. Por eso son genios. Y lo que piensan son genialidades que transforman el mundo en el que vives.
Claro. Y de pronto esos genios se sienten que las genialidades son creadas por ellos.
Algunos sí, pero algunos están tan absortos en esa mentalidad abstracta que nosotros, cuando los miramos, parecen locos.
Sí.
No sé si te acuerdas cómo reía Mozart.
Sí, sí, claro. ¡Ah!
Sí. ¿Qué le ha pasado? ¿No? ¿Qué es esto? Porque no podía sostener su personalidad, no podía sostener una forma correcta humana de ser, porque su mentalidad estaba desbordada por ideas que no pertenecían a Mozart de esa época. Mozart vivía desubicado, como muchos genios. Lo que ocurre es que cuando tú te intentas ubicar, entonces pasas a sufrir. Hay muchos genios que sufrieron porque dentro de su creatividad y su genialidad se esforzaron en ser un poquito humanos.
Ajá.
Y eso es imposible de conseguir cuando tienes tu mente abierta.
Claro, pero es que me vienen 50.000 ideas en la cabeza, Sergi.
Puedes reír como Mozart, si quieres.
Claro, porque es tan seductor empezar a pensar que uno tiene ese tipo de conexiones y uno, bueno, finalmente se transforma en el ser especial. Y ahí nuevamente caemos en la trampa, Sergi.
Sí, eso. Sí, ¿Por qué buscamos tanto ser especiales o diferenciarnos de otro? O sea, en la medida que más diferente sea del otro, es mejor.
¿Estás lista para la respuesta?
Es
dura, es dura. Necesitamos esa dosis de especialismo porque en el fondo creemos que no somos nadie. En el fondo creemos que no somos nadie y que nos tenemos que ganar la mirada respetuosa del otro, la atención del otro, porque hemos perdido de vista que la vida nos está atendiendo completamente. Por eso estoy vivo. Estoy vivo como resultado de que la vida me está atendiendo completamente. Pero como he perdido de vista de eso, paso a depender de tu mirada. Y entonces necesito ser más especial que esa persona que está ahí. Necesito captar tu atención. Y ahí empieza todo un sistema psicológico, oculto, mezquino, que intenta ser alguien en el mundo, que patenta sus pensamientos sin ser suyos, porque nos pertenecen a todos, bla, bla, bla.
Y una forma de sentirse especial es a través del dinero.
Es otra.
La acumulación del dinero.
Es otra.
Claro, de hecho,
tanto si lo tienes como si no lo tienes.
Ajá.
Tanto si lo tienes como no lo tienes. Lo usamos para definirnos y ser especiales, ser distintos al otro.
Claro, o sea, lo que pasa con el dinero es que es como que le hemos dado una relevancia tan, tan grande, socioculturalmente hablando, ¿no? Es una relevancia, está en un pedestal. Y además tenemos como asociaciones, no sé, mentales respecto al dinero, en el sentido de que creemos que nos da libertad, que nos da experiencias maravillosas, que nos da, no sé, una imagen, nos da prestigio,
seguridad.
Es casi seguridad, es casi... estoy vivo si tengo dinero, si no tengo dinero me voy a morir. Pero ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿por qué tanto?
Necesitamos un sustituto. Como no sabemos quiénes somos ni qué hacemos en esta vida, necesitamos inventarnos algo que nos llene. Y una de las invenciones, porque nos la hemos inventado nosotros, es el dinero. El dinero no existía. Lo tuvimos que inventar nosotros. Entonces lo usamos como una manera de tapar esa incapacidad que tenemos nosotros mismos de encontrar lo que ya está en nosotros. El otro día veía un grupo de niños de Uganda que están viajando por España para pedir ayuda, para reflejar la realidad en la que viven. Y no se daban cuenta de que los que nos estaban ayudando eran ellos. Al mostrarnos la alegría y la felicidad que sienten cuando cantan, a pesar de sus contextos, ellos nos demostraban, sin hablarlo, nos decían: señores, los contextos no nos definen. Nosotros podemos definir los contextos. Y eso en un lugar donde está tan contextualizado todo, la cultura, la religión, la mirada ideológica, la sociedad, la política, la educación, está todo tan institucionalizado. Recuperar ese aire, esa mirada inocente, ese... ¡Ah! No es eso. No es eso.
Hay una frase muy linda en tu libro respecto a las creencias, Sergi, cuando tú dices: el corazón no cree en nada, solo siente amor. ¿Tú podrías comentarnos más sobre esa frase?
Yo creo que se comenta por sí misma, pero te puedo explicar que es el resultado de una mirada interna. Yo he creído muchas cosas a lo largo de mi vida. He creído lo que era correcto y lo que no era correcto. He creído que algunos estaban en lo cierto, he creído que otros no. He creído que ciertas emociones eran dignas de ser sentidas y he creído que otras no. He creído muchas cosas. Pero cuando de repente te caes, porque te caes de la cabeza, te caes a tu corazón, te das cuenta de que el corazón no cree en nada, lo ama todo. Y empiezas a descubrir que hay una forma de experimentar la humanidad sin depender de nuestras creencias que están basadas en nuestra época. Que el corazón es atemporal. Que el amor, cuando dos seres humanos se miran, es el mismo en cualquier punto de la historia de la humanidad y lo será siempre en cualquier punto de la historia de la humanidad. Pero tenemos que abrirnos a atrevernos a mirar más allá de esa cortina de creencias.
Hay un capítulo en tu libro, Sergi, que a mí me... Bueno, todo el libro me remece, pero este, todo ocurre en tu mente. Sergi nos cuenta de que él, después de algunas conferencias, recibe algunos comentarios y escribe dos comentarios de personas que asisten a sus conferencias. Leo el primero. Sergi, haces que las personas se olviden de vivir y vivan escuchando las innecesarias reflexiones que haces. Te crees que lo sabes todo, como si fuera tu décima vida. Actúas como una secta y no ayudas en nada. Para ti, esto es solo un negocio, el negocio de hacer creer que te importan los demás y tal vez puedan sentir respeto hacia ti. Para mí, solo eres un farsante y de filosofía barata. Primer comentario. Segundo comentario, por el estilo, para no latearlo. Pero ahí está la respuesta, Sergi. Ahí está cómo reaccionas frente a esto y cómo esto te muestra alguna parte de ti. A ver, por favor, cuéntanos.
Sin duda. Y incluso escuchándolo ahora.
Ajá.
Cuando tú mencionas esto, duele. Es doloroso.
Es doloroso.
Entonces, si en lugar de seguir mirando el comentario, empiezo a mirar dónde apunta el comentario, que es a mi dolor, empezaré a darme cuenta de que el dolor que siento es exactamente el mismo dolor de esa persona que escribe eso. Es el mismo dolor. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar lo que está diciendo si los dos escondemos el mismo dolor? Entonces se despierta una relación de unidad y de respeto, una comprensión, donde no comprendes lo que escribe, sino que comprendes desde dónde lo escribe, porque ese comentario está convirtiéndose en un faro que muestra dónde escondo ese dolor. Y una vez sentido, empieza a abrirse el corazón y empiezas a sentir el agradecimiento de ese comentario. No por el comentario, sino por lo que el comentario te ha mostrado cuando lo leías. Eso para mí es nutritivo, elemental, sanador, transformador, y abro mi experiencia de vida a dejarme tocar en cualquier ámbito, porque todo me está mostrando algo que yo pudiera ser que no estuviera viendo.
Ajá, porque quizás en el fondo hay una parte de ti muy chiquitita que también comparte este comentario.
Sin duda, en el momento en el que tú mencionas esas palabras están en mi conciencia.
Absolutamente.
Si tú dices casa, di casa, por favor.
Casa.
Ya está en mi conciencia.
Sí.
Por lo tanto, la casa que yo he visto cuando él ha dicho casa está en mi conciencia, no está en la suya. Entonces, lo que yo escucho cuando leo ese comentario ni tan siquiera es lo que dice esa persona, es lo que yo estoy diciéndome a mí mismo que me está diciendo esa persona. Entonces, yo puedo hacerme responsable de ese comentario porque está dentro de mi pensamiento.
Entonces, de lo que te entiendo, Sergi, es que si esa experiencia no estuviese en tu conciencia, independientemente del comentario, no la verías.
No la vería.
No la verías.
Claro, por lo tanto, todo lo que nos ocurre nos pertenece.
Bingo.
Bien.
Sí, pero ahora observen, el mundo en el que vivimos nos pertenece. Somos responsables del mundo que vivimos. ¿Y a quiénes hacemos responsables? A todo el mundo, menos a nosotros mismos.
Por lo tanto, cuando yo veo un asesino, me entero de un asesinato y de alguna manera repudio a esa persona o rechazo a esa persona, ¿ese asesino también está en mí?
Más que responderte sí o no, te hago una pregunta. ¿Alguna vez has visto en las noticias a un asesino? ¿No has sentido, aunque sea muy, muy de lejos, ganas de asesinar al asesino?
Claro.
Eso es suficiente. No hay más preguntas, señoría.
Tal cual.
Yo veo, cuando veo al asesino, puedo comprender la idea asesino y puedo comprender que esa persona ha matado a esa otra porque ese escenario está en mi mente. Si no estuviera en mi mente, no comprendería lo que ha pasado. No tendría sentido. Pero el sentido al asesinato no lo está dando el asesino, se lo estoy dando yo, porque en mi conciencia el asesinato existe. Hasta que yo no asuma la responsabilidad plena de eso, seguiré culpando al asesino del asesinato en lugar de ofrecer una acción completamente distinta a lo que está haciendo el asesino, que es asesinar a otra persona.
Estamos conversando con Sergi Torres, ¿se han dado cuenta?
Aquí en Vida Top.
Aquí en Vida Top, la vida que tú te mereces, a través de www.oscarcáceres.com/radio. Sergi, escribes tú en alguna parte de tu libro, tú eres una forma a través de la cual la vida habla. Por tanto, tú no manipulas la vida, tú no eres dueño de la vida. Tú eres una forma a través de la cual la vida habla. ¿Qué nos puedes contar de eso?
La mejor manera de contarlo realmente es quedarse en silencio y ver eso, porque todos somos formas de vida, Y la única dificultad que tenemos es que estamos tan obsesionados con la forma que hemos perdido de vista la vida. Pero en esa forma de vida, nuestra esencia, que es la vida, está ahí todavía en formato misterio. Y lo que evolucionamos como seres humanos es la forma, sin permitirnos ser tocados, ser insuflados, inspirados por la vida que ocultamos detrás de nuestra forma.
Estamos atrapados en la forma y, por lo tanto, nuestro sistema de pensamiento nos hace pensar que tenemos control sobre la vida. O por lo menos, incluso hay muchas propuestas que nos enseñan, y te quiero llevar a un tema que...
Que te toca directo. Claro, pero es el que
durante, durante muchos años, yo les quiero contar, durante muchos años, me llamó poderosamente la atención algo que se llama la ley de atracción, algo que le llaman la ley de atracción. Hasta que entendí que uno no puede atraer nada porque está todo acá. Eso lo entendía hace poco contigo, y con otros próceres con el cual hemos tenido la posibilidad de compartir. Pero fíjate que el otro día conversaba contigo y justamente el tema de la ley de atracción. Y yo le decía, pero es que a ese le resultó. Y mira, y a ese también le resultó. Entonces, Cintia me decía, pero es tu sistema de pensamiento el que te está haciendo creer que a ese le resultó. Porque a ese no le ha resultado nada, o ni siquiera existe ese.
Entonces no podemos controlar nada, ni podemos...
Sí, de nuevo, la honestidad. Ajá. ¿Dónde estoy yo con todo ese proceso? Porque a lo mejor, justo ahora, estoy descubriendo que no hay casualidades. Si en mi proceso estoy descubriendo que no hay casualidades, es inasumible que esto es un sueño. Porque estoy descubriendo ahora que no es casual lo que ha sucedido en mi vida. Y eso es una gran transformación. Y de repente descubro que yo estoy atrayendo las cosas, que en función de lo que yo pienso, yo lo atraigo. Y después descubro de que soy uno con todo lo que ocurre, por lo tanto no estoy atrayendo nada. Y de repente descubro que no solo no estoy atrayendo nada, sino que ni tan siquiera estoy experimentando lo que creo que estoy experimentando, porque son imágenes en mi mente, bla, 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 bla. Entonces, detenerse y decir, ah, no era así, es asá, ese asá tampoco es. Ahí se desprende, nace la mentalidad de los niños, que nunca poseen nada, lo viven todo, lo cruzan, están cruzándolo, están viviéndolo, no lo poseen, no se construyen en base de lo que aprenden, sino que fluyen a través de ello.
Por lo tanto, no podemos controlar.
Y además que yo hacía las imágenes y con precisión, porque piensa en todos los detalles de la imagen, porque tiene que ser muy preciso, porque si no, no resulta.
Claro.
Pero no me daba cuenta que cada vez que hacía eso, lo hacía desde el miedo.
Claro. Y desde la escasez.
Sí, claro.
Necesito aquello que quiero atraer. Y cuando hacemos ese lanzamiento de lo que yo quiero atraer, lo que estoy atrayendo es necesidad. Wow. Por lo tanto, imagínate que yo quiero este vaso de cristal, ¿de acuerdo? Y lo visualizo tan perfecto, pero porque lo estoy necesitando, que cuando llega a mi vida, ¡ah! Ha funcionado la ley de la atracción y ha atraído el vaso. ¿Pero qué ocurre? Que no me satisface. Tengo que atraer otra cosa.
Otro vaso más.
Porque lo que estoy atrayendo es más necesidad. Pero ya no es este vaso, es la jarra de cristal. Y cuando llega la jarra de cristal, ¡oh, esto funciona! ¿Para qué detenerme ahí? Necesito... Hasta que lo que pides atraer es el instante presente. Voy a atraer el instante presente y te das cuenta de la inmediatez de eso. Porque una vez pides atraerlo, te das cuenta de que se te ha dado antes de que lo pidas. Y ahí te das cuenta de que lo pides... Y lo tienes, y ahí no hay cabida a la necesidad, porque siempre estás en el instante en el que la necesidad aparece, por lo tanto la necesidad desaparece. No sé si tiene sentido esto.
Sí, y estamos en un nuevo paradigma de la abundancia.
¿De la?
Abundancia. El sentirte conectado y estar conectado con todo parece ser el verdadero sentido de la abundancia, finalmente.
Sí, te lleva a un espacio de humildad. De respetar tu experiencia presente. Los humildes respetan su experiencia presente porque no se creen sus pretensiones, no se creen sus caprichos y no se creen sus necesidades. Las pueden tener, pero no se las creen.
Pero ahí está tu sistema de pensamiento que te dice, pero a ver, ¿cómo no vas a hacer algo? Haz algo, la necesidad de hacer, de estar haciendo cosas, de realizar, porque si uno no realiza, entonces no vale. ¿Desde dónde viene ese pensamiento, Sergio?
De nuevo, de la ignorancia de saber quiénes somos. Si yo no sé quién soy, necesitaré hacer algo que al hacerlo me defina a mí. Entonces, por ejemplo, yo no sé quién soy, pero yo defino que este acto es un acto de bondad. Entonces, lo voy a hacer, lo voy a definir como un acto de bondad y así me sentiré bondadoso. Pero sigo sin saber quién soy. Por eso que yo necesitaré no solo eso, sino que tú comprendas que yo estoy haciendo un acto de bondad. ¿Has comprendido que estoy haciendo un acto de bondad? Porque si tú no me devuelves esto, no me va a servir y me enojaré contigo. ¿Por qué? Porque no sé quién soy y esto no es un acto de bondad. Es un acto mezquino de necesidad de que me atiendas porque yo no me sé atender a mí mismo.
¿Qué le parece?
Au, ¿no? Sergi, ¿qué nos
es como es que sí. Wow. Siguiente pregunta, por favor.
Siguiente pregunta.
Bueno, y para seguir, ¿no? Para que el dolor se vaya un poquito. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué nos quieres decir con si sientes miedo, hazlo de forma consciente?
En esta vertiente de la nueva espiritualidad, y llamo nueva espiritualidad a la espiritualidad que no tiene ese linaje antiguo, que tiene mucho que ver con la espontaneidad, mucha de ella tiene esa confusión de que para ser espiritual no tienes que ser lo que tú no consideras espiritual. Entonces empezamos a considerar que hay ciertos estados de la mente, ciertos estados emocionales que son espirituales y ciertos estados que no lo son. Entonces siento miedo y ¡uy! El miedo no es espiritual. Y pasamos a luchar contra el miedo cuando lo que yo estoy sintiendo en este instante es miedo. Entonces si sientes miedo, siéntelo conscientemente, significa que la conciencia de sentir miedo va a mostrarte que no necesitas temer al miedo, porque el miedo es algo volátil, no es algo real que permanezca, pero tienes que entrar con tus dos pies en el miedo para descubrir que es un estado de la mente, una suposición de la mente, nada más.
Y ahí tú haces mención en tu libro al vertedero emocional, a esa parte del inconsciente en el cual vamos tirando todos estos miedos no asumidos, estas emociones no asumidas, esta sombra. ¿Qué ocurre con eso? Porque eso yo tengo la sensación o de que te pasa la cuenta en algún momento o te enferma. No sé, ¿qué pasa ahí?
Sí, en realidad somos seres conscientes, tenemos conciencia, somos conscientes de nosotros mismos, somos conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos, por lo tanto, somos un espacio a través del cual podemos ser conscientes de lo que ocurre. Pero no hacemos eso, lo que hacemos es almacenar lo que ocurre. En lugar de ser conscientes de ello, lo almacenamos en forma de recuerdo y en forma de emociones no sentidas. Las emociones en realidad son energía. Cuando tú sientes una emoción, sientes una intensidad. Eso es vida, es intensidad. Entonces, cuando tú estás empezando a juzgarlas, esta emoción no me gusta, la rechazas, la almacenas, empiezas a generar un desequilibrio contigo mismo y tarde o temprano el cuerpo empieza a afectarse. Fíjate que cuando sentimos según qué emociones afectan directamente al cuerpo. Cuando uno está feliz, el cuerpo se abre a la vida. Cuando uno tiene miedo, el cuerpo se contrae. Y si hacemos de eso algo almacenado, esa constricción queda ahí. Y el cuerpo cree que uno tiene que vivir constreñido para defenderse de posibles peligros, cuando no es necesario.
Hay una frase que me encantó en tu libro, que es: el miedo es el rey de las reacciones y el castigo su príncipe heredero. Claro, y eso tiene que ver también con la culpa, me imagino.
Tiene que ver con la culpa, tiene que ver con el que yo me creo que estoy en un proceso espiritual y de repente siento envidia y me castigo por sentir envidia, cuando debería de ser súper espiritual, pero en realidad estoy sintiendo envidia, pero debería de ser súper espiritual, pero estoy sintiendo envidia. Y entonces la cara que yo te pongo es, hola, ¿qué tal? Y estoy sintiendo envidia. Y en ese juego nos castigamos. Es muy extraño porque en realidad la vida no nos castiga por aprender a ser seres humanos. Tú imagínate que un niño de cerca a un año se empieza a poner en pie por primera vez y se cae y empieza a castigarse por haberse caído porque se supone que debería de haber andado. ¿Verdad que no sucede?
No.
¿Y verdad que nosotros tampoco le castigamos porque comprendemos que está en un proceso natural?
Bueno, algunos los castigan.
Bueno, pudiera ser que ya está la cosa tan desfigurada. Sí. Que pudiéramos incluso castigar eso. Pero la mayoría de personas no castigan eso porque aún pueden ver esa inocencia. La pregunta es, ¿por qué no usamos esa inocencia para con nosotros mismos también, dentro de nuestros procesos? ¿Por qué nos exigimos llevarnos bien? Si a lo mejor el conflicto que está surgiendo en esta relación es necesario para que descubra que hay otra forma de relacionarme contigo.
Y eso tiene que ver con la honestidad.
Eso tiene que ver con la honestidad, básicamente. Básicamente.
Porque si no sigo siendo incoherente, o sea, sigo sintiendo otra cosa y en la forma expreso algo totalmente distinto.
Es incoherente lo que pienso, con lo que siento, con lo que hago, con lo que digo, con lo que espero, con lo que deseo, con lo que temo que sucedió. Es una locura. Estamos completamente desfigurados, como los cuadros de Picasso.
Claro.
Wow. Oye, Sergi, y en este mundo de ilusiones, en este sueño, se nos aparecen estos seres humanos que son nuestras parejas, nuestros hijos. ¿Qué sentido tiene? Porque yo escuché una vez a alguien que decía las relaciones son el camino espiritual de verdad. Y ese mismo personaje me decía, en realidad esta propuesta es en serio. Aquí no venimos a hacer intelectualismo ni a hacer... juego de ideas con respecto a la espiritualidad, sino que venimos a experimentarla, así es que efectivamente queremos meternos en serio en esto. Y ahí nos damos cuenta que hay seres humanos que se nos aparecen, nuestras parejas, tú para mí, yo para ti, sí. Qué sé yo, nuestros hijos, que son símbolos, yo siempre digo son como punching ball, porque estamos proyectando, estamos permanentemente atacando. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la importancia que tú le das a las relaciones en este camino?
Para mí son básicas, pero no por la relación, sino porque en el instante presente me estoy relacionando contigo. No es tanto en la relación, sino en mi relación con el instante presente. ¿Cómo me relaciono yo con este instante presente? En este momento, en forma de relacionarme contigo. Y ahí descubro, cuando yo te miro, descubro con absoluta claridad cómo me estoy relacionando con el instante presente. Porque ahí no hay medias tintas. Cuando nos miramos a los ojos, cuando nos vemos, es muy obvio lo que sentimos. Y esa claridad es la que pretendemos que el otro nos aporte sin asumir primero la honestidad de lo que estamos viendo cuando vemos. Si muchas parejas hicieran esto, entrarían en un proceso de transformación tan increíble. Porque detrás de nuestra versión de amor está el miedo a no ser amado por el otro. Entonces, si yo puedo mirarte los ojos honestamente, veré el miedo que tengo a perderte, el miedo que tengo a que tú no sientas amor por mí. Entonces me daré cuenta de que no puedo amarte si lo que siento es miedo. Y ahí empieza una transformación. Y ahí está el valor de la relación. La relación lo que hace es invitar a un espacio de profunda relación conmigo mismo, con la intimidad de ese espacio honesto. Y alguien puede pensar, ¿pero entonces qué, vives solo? No, al contrario. Te abres a dejarte impactar por todo el mundo que aparece en tu vida, de una forma profunda, sin obstáculos, sin pretensiones, porque sabes que en esa mirada está algo que sin esa mirada no verías. No sé si tiene sentido. Sí.
Ahora, pero cuando nosotros nos relacionamos con alguien, normalmente no nos relacionamos en el presente, nos relacionamos desde toda nuestra historia, desde todos nuestros recuerdos, todas las memorias que hemos ido construyendo. almacenando a propósito de esa persona. Entonces hay un cúmulo de acontecimientos que me hacen actuar en el presente de una forma a propósito de todo esto almacenado.
Así es.
Y me pierdo el presente.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo hacer?
Fue obvio, ¿verdad? Razonamiento. Uno se ve reflejado.
Sí. ¿Cómo hacer para como empezar a vivir mi relación desde el presente y no desde toda esta memoria almacenada?
Deteniéndote y dejándote aplastar por toda esa inercia de la que uno trata de huir. Fíjate que tú expresabas del pasado, pero igualmente ese pasado se proyecta en el futuro. Uh-huh. Un ejemplo son los celos. Imagínate que yo estoy experimentando celos contigo, estamos juntos, somos una relación y experimento celos. Los celos nunca son por la situación presente, nunca. Siempre son por la sensación de vacío, soledad y desamor que experimenté antes, X años atrás, y por el miedo a volver a experimentarla cuando tú te vayas con otra persona. Pero los celos no tienen origen en el presente. Sin embargo, para salir de esos celos, tengo que sentirlos en el presente. ¿Por qué? Porque los estoy sintiendo ahora. Si siento los celos ahora, me daré cuenta de que no tienen causa. De que la causa son una imaginación futura o un recuerdo pasado. Pero no tienen causa en realidad. Y me daré cuenta de que me he generado sufrimiento a mí mismo y a ti por creerme unas ideas que en realidad no me definen. Yo no soy una persona pobre, desdichada, que necesita de tu compasión y de tu amor. No soy eso. Es ese mensaje que yo me doy a mí mismo es el que uso para sentirme celoso. Y fíjate que hemos llegado hasta el punto de creer que si te quiero, algo de celos debo de sentir. Porque si no siento celos es que no te quiero. Claro. Imagínate hasta qué nivel hemos llegado a justificarnos.
Uh-huh. Tal cual. Y con los niños, yo te hago la pregunta porque siento que hoy en día los niños los, a ver, de alguna manera intentamos que encajen en una estructura, en una forma de educación, en una forma de, no sé, de que tienen que desarrollarse, tienen que crecer de determinada manera. ¿Y qué pasa cuando tu hijo no encaja en eso? Tu hijo no encaja y de alguna manera la institución, no hablo solamente por mí, sino de muchas, digamos, amigas, personas que de alguna manera te obligan a que tu niño encaje en ciertos patrones, en cierta forma, y tu niño no encaja. Entonces, ¿cómo apoyas tú a tu hijo? Porque si tú intentas que tu hijo cambie, es un sufrimiento para tu hijo no dejarlo ser como es.
También lo es si intento cambiar el contexto, si intento cambiar el sistema educativo o si intento cambiar a los papás que quieren que yo encaje mi hijo, también sufriré. Hay un espacio de respeto a todo lo que ocurre. Si yo voy a respetar el proceso de mi hijo, voy a respetar el proceso de los demás también. Mi hijo no queda excluido de ellos, no es exclusivo. Entonces, una vez hecho esto, la única forma de apoyarle es escuchándole. Porque cuando mi hijo está no tiene cabida, no encaja, yo tampoco encajo como papá. Entonces, tengo que escucharle para descubrir qué parte de mí está desencajada. Porque hasta que yo no asuma y respete mi desencaje, no podré asumir y respetar el suyo. ¿Me he explicado? Uh-huh. Entonces, no le podré presentar un papá que no tiene miedo del desencaje.
Claro. Voy a presentar un padre miedoso.
Claro. Que intentará que mi hijo no encaje porque es su naturaleza, pero si encajase ni que sea un poquito. Claro. Tú sé tú, pero no tan tú, encaja. Y esos pensamientos están ahí detrás de nuestras palabras, detrás de... Tú tranquilo, hijo, tú sé cómo eres, pero no mucho tiempo. ¿No? Detrás siempre hay algo de, a ver si de grande cambia. Y es un punto de honestidad de nuevo con uno mismo, de darse cuenta de que Yo no sé acompañar a mi hijo a dónde, acompañarle a dónde, educarle en qué, no sé. No sé, tengo que mirarle y tengo que descubrir cómo el acto educativo nace del instante presente de nuevo. Y eso no significa que no hayan unas normas, no significa que no haya un código de relacionarnos, no significa libertinaje, significa honestidad. Honestidad no es libertinaje.
Bueno, todos estos conceptos que Sergi nos entrega en esta conversación están puestos en este libro y en otro, que fue su primer libro, Saltar al Vacío. Así es que...
El puente de la realidad también.
También. Y bueno, te agradecemos por esta decisión, Sergi, de haber escrito esto, porque este es un libro, esto es un pequeño manual. De verdad que donde tú lo abras, te vas a encontrar con cosas que te hacen sentido. No tiene un hilo conductor donde necesariamente tienes que empezar por el principio y terminar por el final, sino que, de verdad, cualquier capítulo es realmente una fuente de iluminación, una fuente de inspiración muy, muy, muy grande. Así que te agradecemos profundamente por este libro, Sergi. También te agradecemos por la visita a Chile.
Tenemos
actividades de Sergi en Santiago.
Sí, tenemos actividades que yo se las voy a mencionar, pero además yo sé que nosotros hemos estado preguntando todo el tiempo y seguramente deben haber surgido muchas dudas en su mente, en sus cabezas. Así que vamos a dar algunos minutos para que ustedes también puedan hacerle algunas preguntas a Sergi. Estamos extendiendo hoy día el programa de Vida Top a una hora y media, justamente para que tengamos esta posibilidad de que ustedes puedan manifestar también sus inquietudes y sus dudas. No sé si hay algún micrófono. ¿Te parece, Sergi?
Claro.
Les damos este momento.
Sí.
Y después hacemos la despedida. Seguramente van a poder... llevar el libro para que Sergi lo firme.
Mira, ya hay una persona.
Ahí hay una consulta, ¿sí? Abrimos este espacio, entonces.
Hola, Sergi.
Hola.
Hola a todos.
Hola.
Hola.
Me quedé un poco con el tema de la educación, porque soy educadora y trabajo con personas en situación de discapacidad. Y hoy en día en nuestro país, hace un tiempo se ha lanzado una ley de inclusión, ¿no es cierto?, que tiene una serie de indicadores para las instituciones de educación sean inclusivas. Yo digo con pesar, porque asisto a estas instituciones, incluso de educación superior, que han abierto las puertas a personas con situación de discapacidad, pero no están preparados para recibir. Entonces, se está convirtiendo en un anotar puntos y ganar puntos para salir en excelencia como institución, pero no están haciendo, no se han preparado. Entonces, yo me siento muy impotente, porque digo, ¿cómo? O sea, trato de vivir mi presente y hacer mi trabajo muy bien con esas personas y con las instituciones, pero de verdad me afecta ver que todo se trabaja en general por la imagen, pero no con la honestidad que tú hablas. Me emociona.
Gracias.
Ese lugar que tú expresas ahora, ¿cuál es tu nombre?
Jimena.
Jimena, ese lugar desde el que tú expresas, ese lugar es lo que es la institución. Desde ese lugar desde el que tú expresas es desde donde está la inclusión. Cuando tú incluyas a esas personas, incluyas la exclusión que aún se hace en las instituciones. Cuando tú incluyas ese gesto de que lo hacen por imagen, cuando tú lo incluyas, empezarás a ver en tu mundo cómo las instituciones también aprenden a incluir desde dentro y no desde la superficialidad. Pero es un proceso íntimo. Desde donde tú expresas, todavía duele porque aún no has incluido la exclusión. Y ese punto está ahí para poder ser realizado. Es decir, tú ya eres consciente de eso, por lo tanto estás lista para dar ese paso. Y cuando tú das ese paso, habilitas a que los demás también lo estén. No pueden estarlo si tú no lo has hecho antes. ¿Me he explicado?
Sí, mucho.
Porque entonces tú te expresarás desde la exclusión a cómo lo hacen las instituciones y les estarás exigiendo que ellos se incluyan cuando tú les excluyes cuando ellos no incluyen. ¿Me expliqué? Eso genera una incoherencia. Por eso muchas personas que intentan transformar el mundo sufren y se cansan con ese intento, porque están intentando cambiar el mundo rechazando el mundo actual. Aún no lo han asumido, no lo han aceptado en su corazón.
Muchas
y
gracias.
Observa que hay muchas cosas inaceptables en nuestro mundo. Pero ahí está nuestro aprendizaje. Ahí está, justo ahí está nuestro aprendizaje. Muchas gracias por eso, porque cuando tú preguntas eso, estás abriendo enfrente de mí que las instituciones incluyan realmente desde dentro, desde el profesional docente, desde el servicio interno de la institución, no desde un decreto que ha dicho que. ¿Me explico? Tú abres esa posibilidad ahora enfrente de mí. Así que muchas gracias por ese gesto.
Gracias a ti.
¿Puedo preguntarte una cosa?
Sí, claro.
¿Qué estás sintiendo ahora mismo?
Oh, harto. De hecho, acá, en el plexo.
¿Qué sientes?
Una apertura.
Apertura, un suficiente. Poco, sí. Suficiente. Te abres, incluyes. Te cierras, excluyes. Lo que preguntaste antes era, y ahora lo has abierto, ¿sí? Gracias por transformarte como institución.
Gracias.
Gracias.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta?
Déjame añadir una cosa. ¿Has visto el potencial que tú acabas de usar como persona, como ser humano? Cuando tú lo expresas y lo vives así, los demás lo pueden ver. Los demás no lo pueden ver si tú no lo haces, si tú no eres un representante de esa apertura. Muchas gracias.
Yo voy a aprovechar de preguntar.
Okay.
Sergi, tú en tu libro nos mencionas en un capítulo que es necesaria la disciplina mental, pero no la disciplina como nosotros la conocemos. ¿Nos podrías explicar un poco más?
Sí, tenemos una versión un tanto extraña de la disciplina. Hemos confundido disciplina con esfuerzo. Sin embargo, la disciplina tiene que ver con la dedicación y con la entrega a lo que sucede en el instante. Y ahí expongo el ejemplo que los niños y niñas representan cuando se dedican 5 horas a dibujar, donde no hay esfuerzo ninguno ahí. Y esa disciplina de poder expresar su naturaleza interna en forma de dibujos es obvia, es obvia. No hay cansancio. Después de 5 horas siguen tan frescos.
Sí.
Después de 5 horas de bailar, de construir, de cantar, de componer, de escribir, de lo que sea que les apasiona. Esa es la disciplina mental. La disciplina mental es esa decisión de atender mi conciencia presente y descubrir los talentos que se desprenden de ella a cada instante.
Bien, maravilloso.
Mira, ahí tenemos 2 preguntas. La dama, adelante, y después tú.
Hola.
Hola.
A ver. ¿Aló? No, ahí está. Hola, Sergi, ¿cómo estás?
Hola, Blanca.
Muy agradecida por todo lo que entregas, por estar aquí. Quería preguntarte. Yo trabajo en alimentación saludable, ¿ya? Y también estoy tratando de cambiar el mundo y todo.
La prensa se llama, ¿verdad?
Sí, la prensa. En tu experiencia o de lo que has trabajado con otras personas, ¿cómo ves que las decisiones de los alimentos que tomamos y de cómo nos influyen realmente nos pueden ayudar a lograr esta apertura y a generar como estos cambios de conciencia que creo que son tan importantes? Gracias.
Déjame verlo desde la otra parte del camino. Está la versión de que si yo cambio mi alimentación, puedo cambiar mi estado de conciencia. Si yo cambio mi manera de comer, puedo cambiar mi estado emocional. Incluso puedo cambiar mi forma física, puedo cambiar mi salud. Y está la otra versión del camino, que es la que te voy a expresar. Cuando tú asumes tu experiencia humana y empiezas a ser honesto, empiezas a ver por qué comes lo que comes, por qué lo comes como lo comes y por qué lo comes cuando lo comes. Y una vez has visto eso, sin ningún esfuerzo, empiezas a dejar de comer lo que ya no necesitas comer para ocultar lo que sientes, ni cuando necesitas comerlo para ocultar lo que sientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empiezas a descubrir una nueva gama de alimentos que no sabes cómo aparece en tu vida, que no sabes cómo está ahí, y de repente empiezas a nutrirte porque vibras en esa resonancia. Es como un acuerdo. ¿Me expliqué? Entonces tú lo que estás haciendo con tu empresa es recibir una llamada de teléfono que te va a hacer un pedido. Y el pedido es el siguiente. El pedido es, tú lanza tus productos al mundo, no esperes que los tomen para cambiar, ponlos en el mundo para que aquellas personas que ya están descubriendo su transformación encuentren unos alimentos que ya están transformados. ¿Me he explicado? ¿Qué es hoy en día un alimento transformado? Fíjate qué paradoja. Un alimento que es natural. Los zumos que tú propones, que son naturales, como la vida misma, eso ya es una transformación, porque no estamos acostumbrados a comer comida que nos alimente. Porque en realidad no queremos vida, queremos tapar la intensidad de la vida. Y ahí uno ya empieza a ver por dónde va aquello de ¿por qué como lo que como? ¿Cuándo lo como? ¿Cómo lo como? Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Acá adelante hay una persona que tiene una pregunta.
Hola, Sergi. ¿Se oye?
Sí.
Ah, porque yo no me oigo.
Nos suele pasar. Pero no, no te preocupes.
Pero sí me están oyendo.
No, no es malo.
Bueno, es bueno que me oigas tú y que me oigan todos. Y yo que te escucho a ti cuando me respondas. Bueno, mi pregunta es como dos en una, ¿no? Y qué bueno que la amiga acá acaba de preguntarte eso, porque tiene que ver un poco con lo que voy a preguntarte. En un curso de milagros, la muerte nos explica que tiene que ver con creer en un cuerpo que no está o que no es tal. Sin embargo, hablar de alimentación, hablar de cuidarnos, tiene que ver con asumir que entonces también somos un cuerpo. Uh-huh. O por lo menos acá en este plano físico, uh-huh, o de esta experiencia. Y por supuesto allí se me hace un poco complicado pasar a ese o trascender a ese estado de conciencia de no soy un cuerpo como tal, como lo estoy experimentando acá mismo, porque soy algo más que un cuerpo. Noches pasadas me pesqué cuando estando casi por dormirme en un estado ya alfa, no estaba en sueño profundo, me descubrí viéndome que mi cuerpo comenzaba a desaparecer y yo me seguía sintiendo o me seguía reconociendo, pero vi por último que lo único que quedaban eran mis manos y luego vi cómo iba desapareciendo mis manos y quedaba solo un trocito de mis dedos. Comencé a ver en mi casa, en el apartamento donde estoy, que veía las paredes, pero luego comenzaban a desaparecer las paredes. Y así hasta que me fijé en la lámpara, y cuando me fijo en la lámpara y veo que va a desaparecer la lámpara, entro en miedo y, oye, ¿qué es esto? Y vuelvo inmediatamente al presente, ¿no? O a despertar totalmente. Y me doy cuenta que no era un sueño lo que estaba teniendo, ¿no? Que me estaba viendo solo incorpóreo, me estaba viendo sin el cuerpo físico. Esto por una parte, no sé si me he explicado para ti, cómo trascender hacia eso. Lo segundo es, ¿cómo puedo?
Vamos por partes entonces.
Ya.
La manera de trascender eso es no intentándolo. Porque si tú intentas trascenderlo, te darás cuenta de que no sabes trascenderlo y te frustrarás. Y el resultado de la trascendencia no es la frustración, es la paz. Entonces, la honestidad de nuevo te lleva a ser consciente de cómo estás experimentándote tú ahora. Si te experimentas como un cuerpo físico y puedes ver tu cuerpo y te percibes en un cuerpo y te mueves en un cuerpo, si tú asumes esa experiencia completamente sin rechazarla, ese completamente te llevará a ver más allá de la posibilidad de ser solo un cuerpo de carne. Pero tienes que ser honesta contigo mismo. Se ha intelectualizado mucho esa idea y se ha llevado a una ideología cuando estamos siguiendo tropezando con nuestro cuerpo. ¿Me expliqué? Segunda parte.
O sea, tengo que sentirme, apreciarme, reconocerme.
La respuesta es, no lo intentes, Trinity. No lo intento. Porque la experiencia incorpórea viene de tu conciencia incorpórea, no viene de tu conciencia corpórea. Y tú estás intentando trascender tu cuerpo a través de tu conciencia, que es consciente del cuerpo. No funciona. Así que descansa. No lo intentes. Descansa. Segunda parte.
El miedo que produce enfrentarnos a eso que creemos que es, pero que no es, el morir. ¿Cómo le haces cuando nuevamente sé que me vas a decir eso?
Sí, siguiente pregunta.
Claro, porque ¿cómo le haces cuando ahora mismo, desde el exterior, una amiga hermana me llama y me dice... ora, haz reiki, haz algo, pero mi mamá está muy mal. Su mamá está pasando en estos instantes por un tumor en el cerebro y está en etapa ya de metástasis. En ese instante cuando yo dentro de mí pienso, digo, bueno, pero es que en realidad no está muriendo, en realidad está continuando hacia la vida espiritual. Pero... el solo hecho de pensar en mi hijo, esto se lo puedo decir con facilidad a mi amiga.
Ahí es donde ves, ajá, que lo que acabas de decir no es una experiencia, es una idea.
A ver.
Que tú puedes administrar donde a tú te parece seguro, ajá, pero no la administras allí donde te parece inseguro. Tú puedes administrar que la muerte es un tránsito y que todo esto a la madre de tu amiga, ajá, pero tú no puedes aplicar eso a tu hijo. Ahí te das cuenta de que lo que tú piensas acerca de la muerte no es una experiencia real, es solo una idea. ¿Tiene sentido lo que expresé? Solo la muerte tiene la capacidad de mostrarnos la experiencia de muerte. Y ahí es donde uno dice, ah, pues ya lo aprenderé más tarde. Pero la muerte, de nuevo, no tiene nada que ver con el cuerpo. Tiene que ver con el permitir que lo que tú crees que eres, tu personaje... por fin descanse en paz. ¿Me expliqué? Es permitirte de encontrar un nuevo tú en este instante. Para eso muere un yo antiguo. Esa muerte no la queremos vivir. Nos da pánico. Por eso queremos seguir siendo como somos. Y por eso le tenemos miedo a la muerte física. Cierto es que si pudiésemos ser conscientes por un momento de lo que hay al otro lado de la muerte, no rezaríamos para que no se fuera, sino que rezaríamos dando gracias por lo vivido. ¿Me expliqué? Sí. Pero como somos ignorantes, no sabemos lo que es la muerte, la tememos, entonces recemos para que la gente no muera, porque pensamos que la muerte es un final, pero es una percepción también, respetable. Tenemos que ser honestos, estamos en el 2017. La muerte aún se vive como una pérdida. Gracias por eso.
Gracias a ti.
Gracias.
Gracias.
Bueno, sí.
Esa sería
la última pregunta.
Sí, como una última pregunta para poder pasar ahora.
Hola, Sergi.
Hola.
Gracias por estar acá. Yo quería hacer una consulta. ¿Cómo vivir la intensidad y el desborde de la intensidad?
¿Tú sabes hacerlo?
No.
Yo tampoco. Por eso necesito intensidad y necesito ser desbordado por esa intensidad. Porque cuando soy desbordado por la intensidad... aprendo. Pero fíjate que tu pregunta lo que pretende es conocer una forma de que nunca más me sienta desbordada. Dime tú, Sergi, una forma, Sergi, que yo pueda aplicarme sergimente para que cuando me desborde, no me desborde.
Sí.
Entonces, sí, la manera que yo tengo de aprender a no ser desbordado por la intensidad es no teniendo miedo de ser desbordado por la intensidad. Y te aseguro que descubres qué hay más allá de tus fronteras, más allá de tus creencias, más allá de tus miedos. Bienvenida al desborde.
Gracias.
Bueno, sí. Sergi está en Chile esta semana con nosotros. Hoy está acá con en este lanzamiento. Mañana tenemos una conferencia, Sergi, aquí al frente, en el Hotel Neruda.
Hotel Neruda, sí. Al encuentro del ser.
¿A qué hora es?
A las 19:30 hasta las 21:30.
Bien.
Y después el retiro. Voy a aprovechar de mencionar las actividades. Tenemos un retiro el 23, 24 y 25. La vida es presencia, un viaje al corazón. Esto se va a realizar en San Francisco Lodge, en los Andes. Todas las inscripciones, ya sea para la conferencia de mañana o para el retiro, ustedes las pueden hacer a través de sergitorresenchile@gmail.com o pueden comunicarse al WhatsApp más 569-9433-7780 de nuestra querida Pilar Fuensalida.
Ahora, imagínense escuchar a Sergi una hora o una hora y media versus estar un fin de semana completo con él, ¿no?
Sí. Allá vamos.
Muy poco recomendable.
Muy poco recomendable. Bueno, te quiero contar que estamos ya inscritos en tu retiro, Sergi.
Ok, demasiado tarde.
Demasiado tarde. Estamos, ya
nos
estamos
hubieras
dentro.
Dicho antes.
Ya estamos dentro. ¿Has visto algo más curioso, Sergi, que la música? Fíjate que la música ocurre en función del tiempo. Uh-huh. Si no existiera el tiempo, y de hecho no existe, se acaba la música. Uh-huh. Pero como estamos en esta ilusión y el tiempo transcurre, hemos querido, además de entregarte la música a nuestro amigo Mauricio San Martín, invitar a
Constanza,
a Constanza. Constanza, quien nos va a interpretar una obra de Bach.
Oh. Adelante, Constanza.
Es parte de una sonata, así que una sonata de Bach.
A disfrutarla.
Como un regalo para ti, Sergi.
Gracias.
Muchísimas gracias. 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 Gracias.
Y bueno, la música ocurre y se va. Queda como un estelan de recuerdo auditivo y dejó de ser. Hemos querido también, Sergi, intentar hacer algo un poquitito más concreto, físicamente. Hemos... le voy a pasar a Cintia este galvano para que te lo entregue, que lo lea y que te lo entregue, con profunda gratitud hacia tu visita a este programa.
Gracias.
Bueno, y por tu bondad, tu generosidad, tu sencillez, tu honestidad. Bueno, este es un recuerdo de parte de Vida Top, la vida que tú te mereces, con profunda gratitud por ser quien eres, Sergi.
Gracias.
Santiago de Chile.
Y bueno.
Bueno, entonces ahora viene la despedida del programa, pero continuamos con un cafecito que pueden servirse, adquirir el libro y después regresar aquí para que Sergi les pueda firmar el libro. Yo también voy a hacer la fila porque también quiero que me firme el libro. Y eso, solamente gracias. Gracias, gracias, gracias.
Gracias.
Praise for them spring.